Por recibirnos, Guille.
No, por favor, gracias a ustedes por estar interesados por la coyuntura de Bolivia, ¿no?
Los ojos de la región están puestos allí. Sabemos que falta más atención aún. Por eso, bueno, la función de la radio pública es hacerse eco de esta situación de permanente vulneración a los derechos humanos desde que se consolidó la dictadura. Bueno, si querés hacernos una especie de resumen o de lo que quieras comentarnos desde las movilizaciones que comenzaron en agosto y quiénes fueron partes de ellas, porque lo que entendemos es que por segunda vez desde que comenzó la dictadura, el pueblo boliviano dijo a su manera, digamos a la manera argentina, como nosotros decimos, nunca más, y se paró con diferentes bloqueos, protestas y movilizaciones.
Sí, Penélope, mira, al parecer agosto es una fecha bastante sensible y todavía no estamos ni siquiera llegando a mitad de mes. Bastante intensa en lo político en Bolivia, en principio porque por tercera vez el Tribunal Supremo Electoral, que es el organismo que decide la fecha de elecciones, bueno, que define no, que de alguna manera justifica o toma las iniciativas para fecha de elecciones, las cambió por tercera vez, como decía, y esto generó un malestar en las organizaciones sociales y en el movimiento al socialismo, que es la fuerza más importante en Bolivia. Fue así que iniciaron una manifestación, bloqueos, en pleno momento de pandemia, cuando todos sabemos que
Sí.
el sistema de salud de Bolivia colapsó ante la pandemia y con la experiencia de ya varias incursiones represivas de la dictadura, más allá de lo ocurrido en Sacaba y Sencata, que de alguna manera mostraron la cara de la dictadura tal cual era. Lo que ocurrió justamente ayer fue una suerte de pacto entre el movimiento al socialismo, que es la fuerza mayoritaria, las distintas fuerzas, el
Sí.
Tribunal Supremo Electoral, para poner un límite a las elecciones, o sea, cambiarlas efectivamente al 18 de octubre, como lo había propuesto unilateralmente el Tribunal Supremo Electoral, y de alguna manera presentarlo como una fecha límite junto con organismos internacionales como la OEA, Naciones Unidas y la Iglesia Católica, para de alguna manera evitar la conflictividad que de alguna manera ya está instalada en Bolivia,
Claro.
porque la última fecha que se había determinado por ley era el 6 de septiembre, y ya no querían más postergaciones digamos, las organizaciones sociales. Esto hizo un desmarque entre las organizaciones sociales, o sea, la Central Obrera Boliviana.
Guille, antes que continúes, te hago dos preguntas al respecto.
Dale.
Este acuerdo, digamos, entre el Movimiento al Socialismo, el MAS, que es representado por la figura de Evo Morales, y la Asamblea Plurinacional, que vendría a ser el Congreso Nacional acá, digamos, y también el gobierno de Áñez, es un pacto, es un acuerdo que deja tranquilos a ciertos sectores, que deja conformes a ciertos sectores, y también si se puede entender que la intencionalidad es frenar un posible derramamiento de sangre, entendiendo que los movimientos, los campesinos y los indígenas permanecen en las calles con la amenaza latente y concreta de represión.
Ese es el argumento que se esgrimió para llegar a este acuerdo, ¿no? Por un lado, eran muchas las señales de la dictadura militar de que iba a reprimir, y por otro lado, se habían radicalizado las protestas, porque las protestas inicialmente fueron para que se cumplan las elecciones el 6 de septiembre, pero en el correr de los días se ampliaron las demandas, y las demandas pasaron a ser directamente la renuncia de Áñez. Esto se puede llegar a entender porque el sector indígena está bastante golpeado, no solamente por la economía y la pandemia, sino una suerte de humillación constante. La última humillación, y que de alguna manera fue la gota que rebalsó el vaso, fue la designación de Branko Marinković, que es un prófugo de la justicia en tiempos de Evo Morales que había impulsado la secesión de Bolivia en el 2008 y que se había caracterizado por la persecución a indígenas en el oriente boliviano, en Santa Cruz de la Sierra.
Sí.
Eso fue, la gota que rebasó el vaso. Y aparte, la aparición en el escenario político, que nadie la tenía calculada, de Felipe Quispe el Malku.
Sí, sí, sobre eso te quería preguntar. Aparece en este escenario de manera repentina el Malku. Contanos quién es y qué lugar juega, porque en el sentido común se tiene la idea de que el único líder en Bolivia es Evo Morales. Sin embargo, hoy aparece el Malku.
Bueno, el Malku te podría llegar a decir que fue el líder que puso el cuerpo para que Sánchez de Lozada deje de ser presidente en la llamada Guerra del Gas. Y aparte, hizo temblar al gobierno democrático de Banzer en el año 2000, liderando de alguna manera al sector indígena, particularmente Aymara, en Bolivia. Y quedó tuvo participación en el Congreso, era el Congreso, entre el 2003 y el 2005, hasta que asumiera Evo Morales. Cuando Evo Morales asume, prácticamente el liderazgo del Malku se apaga, ¿no? Pero ahora vuelve a aparecer también encabezando en un panorama político similar, ¿no? Porque de alguna manera hay dos bandos, se podría decir, en este momento, muy, muy marcados en su diseño político, y tiene que ver la dictadura, que es una suerte de reconversión, reaparición conservadora de la Bolivia que había antes del año 2000 y durante casi 200 años.
Sí, que se consolida ahora con la figura esta de, vos me vas a corregir el apellido, el nombramiento de Branko Marinković frente al Ministerio de Planificación.
Sí, de alguna manera es volvemos a una Bolivia en la cual había un empate técnico durante el 2000 hasta que asumió Evo Morales.
El Malku le disputa a Evo Morales el liderazgo indígena. De alguna manera quedó demostrado que en los 14 años de Evo Morales, si bien hubieron avances con el tema indígena, el hecho es que no tienen papeles de decisión en el Estado plurinacional. Creo que son tres nomás los pueblos indígenas de las 36 naciones que pudieron llevar en esos 14 años un estatuto autonómico, que es lo que les da cierta autonomía del Estado. Sin embargo, todos los departamentos, los 9 departamentos de Bolivia lo consiguieron, ¿no? Entonces ahí hay una deuda como del Estado plurinacional. Por otro lado, tiene un discurso indígena mucho más duro, ¿no? La COP y las 5 organizaciones del Pacto de Unidad levantaron los bloqueos, pero parece que el Malku y los aymaras de las 20 provincias de La Paz no.
Y los indígenas saben que cuanto más tiempo esté la dictadura en el poder, más daño le van a hacer, porque es prácticamente tener un hombre armado en un cuarto que es tu país, ¿no? Entonces, tener un hombre armado en un cuarto durante mucho tiempo no hay posibilidad de que no haga daño. Entonces, la ecuación es esa, y el intérprete de esta suerte de teoría de radicalizar las protestas, porque este acuerdo fue refrendado por digamos, los partidos políticos ayer. Y anoche mismo ya hubo atentados a la sede de los díscolos, que serían la Central Obrera Boliviana y las 5 organizaciones del Pacto de Unidad, que son, perdón, la sede de la Organización de Mujeres Bartolina Sisa, fue la primera que atentaron.
Sí.
Y ya se anunció esta mañana el ministro de Gobierno, que es el ministro de Amenazas prácticamente del gobierno de Áñez.
Sí, nombralo, Murillo, por favor, te pido que lo nombres.
Arturo Murillo.
Sí, bien.
Anunció que se iba a cortar la electricidad y las señales de internet en los lugares cercanos de bloqueo, con lo que de alguna manera uno puede llegar a imaginar que se viene una represión dirigida, ¿no? Una represión en la cual, al mejor estilo de terreno allanado, sí. Pueden hacer lo que quieran, ¿no?
Sí, pueden
ese es el panorama.
Pueden volver las masacres a Bolivia, esperamos que no sea así. ¿Qué pensás vos que debería ocurrir en este tiempo, en lo pronto, en breve, para que las cosas se aquieten y no haya más derramamiento de sangre, que es lo que queremos evitar, demasiadas muertes en tan poco tiempo?
Lo que pasa que no sé si ahora se llegó a un acuerdo para evitar esto, ¿no?
Sí, pero sin embargo hablamos de grupos que no están conformes, que son los indígenas, que son los campesinos, aparece la figura del MAL, no hay un acuerdo, digamos, por el lado de las bases.
Sí, pero más allá de las intenciones, las bases, la interpretación que hacen y del cual no se están bajando, es que renuncie la presidenta, que renuncie el gobierno, claro. Directamente, no se bajaron de esa... De esa petición.
Sí.
El problema que hay es que a la dictadura no le interesa un panorama de paz.
Uh-huh.
Esa es mi interpretación, uh-huh. Porque no le interesa desde el minuto uno la paz.
Uh-huh.
Ellos quieren destruir Bolivia porque hay una teoría que habla de que, bueno, directamente el golpe fue hecho por el litio, por intereses, sí, transnacionales liderados por Estados Unidos. Todos sabemos que los golpes de Estado en esta región del planeta, ¿quién está detrás, no?
Sí, sabemos que es Estados Unidos.
Entonces, a Estados Unidos lo que quiere dejar es tierra arrasada en Bolivia por lo construido durante 14 años, hay que lo agarre, y cuanto más tiempo el que lo va a agarrar, porque todos los pronósticos políticos hablan de que va a volver el MAS, pero cuanto más daño le infrinjan a lo que va a ser el futuro de Bolivia, es el negocio para ellos.
Tal cual. Bueno, Guillermo, queríamos aclarar un poco este panorama de que por sí ya es complicado. Por el momento tenemos que las elecciones serán el 18 de octubre, que el pueblo sigue levantado frente a esta decisión y estaremos atentos y por lo menos tratando de evitar... desde la comunicación, así también como lo hacen organismos internacionales, mayores represiones y violaciones a los derechos humanos en este contexto tan complicado para nuestro país hermano.
Sí, bueno, gracias por el espacio. Sí, yo creo que hay que tratar de saltar el cerco mediático.
Sí,
el de Bolivia es muy difícil, claro. Pero el de la agenda argentina también, porque en última instancia... hay que tener una mirada regional de la realidad. O sea, no tener una mirada regional en este momento a nosotros como argentinos es dar demasiada ventaja.
Sí, ¿no? Sí. Hoy, nada, un comentario al azar, digo, me levanté y leí el diario Página 12 y realmente no podía creer sobre ciertas adjetivaciones o negaciones de coberturas que antes no sucedían. Página 12, en una nota que publicó hoy sobre la confirmación de las fechas de las elecciones, habla de crisis institucional en Bolivia, no menciona dictadura, no menciona golpe de Estado, e incluso dice: el resultado de las elecciones del 2019 fue puesto en duda por la oposición, que denunció fraude, a pesar de que tales acusaciones nunca se confirmaron, sin profundizar sobre eso. Así que bueno, rescatamos el trabajo que se hace desde Periódico Renacer, desde la radio pública y desde un montón de medios comunitarios y alternativos que han surgido en los últimos años.
Bueno, gracias, Penélope. Para nosotros también es una perspectiva distinta, ¿no? Nosotros venimos 21 años haciendo comunicación en relación a Argentina, Bolivia y pueblos originarios, y obviamente que tenemos una línea posicionada y distinta, muchas veces distinta a las que surgen acá, allá, porque también tenemos nuestra línea indígena, y esto que está pasando vuelve a atizar la emergencia de una situación en la cual no queremos que llegue, pero parece que de alguna manera se están encontrando puntos de vista históricos distintos, ¿no?
Sí, seguiremos charlando. Guillermo Mamani, también le contamos a la audiencia que sos hijo de bolivianos, que vivís 6 meses en Argentina, 6 meses en Bolivia, que coordinás este periódico tan importante desde hace más de 20 años para la colectividad boliviana en Buenos Aires. Y bueno, mantendremos el contacto. Un gusto, un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto, gracias Penélope, gracias Paola.
Hasta luego, Guillermo. Bueno, muy interesante la nota. Déjame que te agregue que ayer la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió en su despacho del Senado a la delegación del bloque del Frente de Todos del Parla Sur. Estuvieron presentes Fernanda Gil Lozano, Víctor Santamaría y Oscar Laborde, que actualmente ejercen la presidencia del cuerpo. Obviamente van a repasaron la situación del Parlamento del Mercosur. La reunión inevitable se concentró en dos temas muy importantes que tienen que ver esto que vos decías, la elección en Bolivia, que bueno, quedó finalmente, y esperemos que sea el límite específico, que no se corra más, si bien no es la decisión que por ahí las bases quieren que Áñez renuncie y se vaya, como vino, digamos, básicamente, a tomar
Sí.
así el poder, bueno, que se retire de la misma manera. No lo van a hacer, sin embargo, es la posibilidad del 18 de octubre que cambie la historia de Bolivia y todo lo que el coronavirus está impactando en la región. Déjame decirte algo más y cierro y te doy el micrófono, que también es muy importante conocer esto que decíamos al final, la mirada del mundo puesta en Bolivia y
Sí.
controlando lo que allí va a ocurrir ese 18 de octubre, me
Sí.
parece fundamental justamente.
Para que haya elecciones limpias. Sí, no, y
Exactamente.
esta decisión también para evitar mayores muertes, por lo menos aplacar un poco el conflicto. También vamos a profundizar en las próximas semanas el rol que está jugando Argentina en defensa de los derechos humanos de Bolivia como ningún otro país. La solidaridad de Argentina hacia el pueblo boliviano es inédito, no había ocurrido en la historia dentro de lo que tiene que ver con los principios universales de jurisprudencia y es impresionante lo que se está haciendo desde Argentina a favor de los masacrados, de las familias, de
Sí.
las víctimas. Es muy, muy poderoso.
Totalmente. Y bueno, recordamos otra vez de que esta mirada regional se pierde también un poco porque asumen las presidencias de estos países, ¿no? De Argentina, de Bolivia, gobiernos que tienen una característica totalmente neoliberal. Al contrario, por ahí esa patria grande que se pensaba en algún momento con Chávez de presidente, Correa de presidente, Cristina de
Sí.
presidenta. Bueno, digamos, esa mirada regional que fue también la resolución del Mercosur en algún momento y la fuerte presencia que tenía este organismo en contradicción, o no digo contradicción, sino en oposición o como respuesta al bloque económico europeo, entendiendo que ya estos acuerdos de país a país no van más, sino como bloque, como región. Bueno, lamentablemente se perdió porque se perdieron los referentes que llevaban adelante esa política en los distintos países y bueno, venimos también, la Argentina viene de una situación, si
Se
bien no es un
perdieron.
golpe, no era una dictadura, pero era un gobierno neoliberal donde habían cuestiones que le interesaban muy poco.
Exactamente, se perdieron, pero porque fueron bien dirigidos con una clara intencionalidad desde los Estados Unidos. Golpes blandos y golpes directos a la vieja usanza, como ocurrió en Bolivia en noviembre del 2019.
En algunos casos por el petróleo, en otros por el litio, en otros por los recursos naturales, básicamente.